Prepara tu lección y tu Biblia y vamos a estudiar juntos con Joel Medina, director y orador de Fe y Esperanza.
Qué bueno que está con nosotros, qué bueno que nos visita, estimada familia. Una vez más, sean cordialmente bienvenidos. Espero que ya tenga su lección de Escuela Sabática y también la Palabra de Dios en su mano para en esta ocasión estudiar la segunda lección de este trimestre, el trimestre número 4 del 2021. La verdad presente en Deuteronomio, muy interesante, ¿verdad? Entonces ahora, mis hermanos, yo espero que en el Señor que estemos juntos y listos, preparados para encontrarnos con Dios a través de su santa palabra. Es nuestro deseo y oración que usted y su familia estén continuamente preparándose para ese encuentro glorioso con Cristo Jesús. Entonces vamos a entrar de lleno a la lección de Escuela Sabática, ¿le parece? Pero por supuesto, antes de eso quisiera agradecerle a todos ustedes que nos están siguiendo a través de YouTube, a través de Facebook y a través de las diferentes redes sociales, mis hermanos. Recuerden que aquí está nuestra información, nuestro número de teléfono donde usted nos puede llamar. Si vive en Estados Unidos, nos puede mandar un texto directamente. Si vive fuera del país, puede mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o a través de Telegram también. Ahí está nuestra secretaria analizando y mirando los textos que usted nos puede enviar o la información que usted nos puede enviar también. Si en algo podemos ayudarle de pronto, de repente necesita un material, con gusto también nos lo puede hacer llegar y ahí nuestra secretaria le podrá atender. Hermanos, una vez más, gracias por el lindo apoyo y por sus oraciones que constantemente están elevando a nuestro Padre Celestial, por el Ministerio de Fe y Esperanza y por un servidor. Estamos contentos y felices de poder llegar ante todos ustedes. Y recuerde, entre todas nuestras responsabilidades, mis hermanos, estamos viajando y estamos constantemente haciendo otros materiales también para ustedes que esperamos en un momento dado hacérselos llegar a cada uno de ustedes, especialmente si es una persona que está como donante de Fe y Esperanza. Usted recibirá materiales automáticamente de nuestro departamento. La lección número 2 lleva por nombre la lección de historia de Moisés. Ahora vamos a mirar un poquito la historia de Moisés y vamos a mirar en qué forma nos puede ayudar también esa historia para nuestra vida de hoy. Les comentaba en la primera lección de Escuela Sabática que esta lección está un poquito de pronto un poco confusa, como que no hay una relación o una línea de pronto en cada una de ellas, ¿no? Esperamos en el Señor que podamos tratar de poner un balance allí para que se pueda entender un poquito mejor el mensaje, mis hermanos. Ese es el objetivo de un servidor, por lo menos, ¿sí? El texto para memorizar en esta ocasión se encuentra en 1 Corintios 10, 3 y 4. Y le vamos a dar lectura, por supuesto, mis hermanos, claro, después de pedir la bendición de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Le pido, por favor, si le es posible, incline su rostro y acompáñeme a orar. Padre Santo, de nuevo, gracias te damos por el privilegio que nos das de estudiar Santa Palabra, Señor, y de estar unidos como familia a través de diferentes medios, a través de las redes sociales, a través de cualquier forma, cualquier vínculo que podamos encontrar, Señor, como tus hijos, para estar unidos. Queremos prepararnos y estar listos cuando tú vengas en las nubes de los cielos. Ayúdanos a entender el mensaje para nosotros a través de esta lección de Escuela Sabática. Bendice a cada persona que mira este video, que miran estos mensajes, Señor, y bendice a cada familia representada también en cada uno de ellos. De nuevo, Señor, ayúdanos a prepararnos para estar listos ese día glorioso cuando tú vengas en gloria y majestad. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, pedimos todo esto y lo agradecemos. Amén. Bien, mis hermanos, el texto para memorizar dice así: y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Interesante. Yo no recuerdo haber leído en Éxodo, ni en Deuteronomio, ni en Números, ninguna parte que diga que una roca iba detrás de ellos, ¿no? De una forma simbólica, mis hermanos, era Cristo Jesús, quien estaba en las nubes, en la roca donde salió el agua, en el fuego, todo eso. Jesús estaba, sin duda alguna, detrás de ellos de una forma espiritual, aunque ellos pudieron ver muchos milagros y por así decirlo, prácticamente tocar a Dios entre todo lo que estaba pasando ahí en el desierto. No obstante, dudaron, murmuraron en contra de Dios y ya conocemos las consecuencias que miramos la semana pasada, recuerda. Entonces, mis hermanos, recuerde, la roca espiritual era Cristo Jesús, ¿ok? Vamos adelante ahora, sí, el domingo, el ministerio de Moisés. Lee Éxodo 32, 29 al 32. ¿Qué registra la conversación entre el Señor y Moisés? Después del terrible pecado del becerro de oro, ¿qué percepción nos da esta historia sobre el carácter de Moisés y por qué, a pesar de los defectos que tuvo, el Señor pudo usarlo de una manera tan poderosa? Entonces la palabra de Dios dice así, en Éxodo 32, 29, dice: Entonces Moisés dijo: Hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo: Vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: Te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, raeme ahora de tu libro que has escrito. Aquí está Moisés tratando de intervenir por el pueblo, ¿verdad? Y dice: Señor, perdónales, sálvales, perdónales. Y si no lo vas a perdonar a ellos, entonces también a mí elimíname. No repalar lo que está tratando de decir aquí Moisés. Entonces la respuesta para esta pregunta: Moisés intercede por el pueblo con su propia vida. Él confiaba y apela al amor perdonador de Dios. Moisés, conociendo a Jehová y conociendo que él trabajaba para Jehová de una forma muy directa, dice: Señor, ten compasión del pueblo. Es verdad, han pecado, pero perdónales, por favor. Y si tú no los puedes perdonar a ellos, entonces, mira, puesto que yo soy el intercesor entre ellos, también elimíname a mí. O raeme, como dice aquí la palabra de Dios, de tu libro. Quítame del libro de la vida, ¿no? Interesante, mis hermanos, como Moisés, siendo un prototipo de Cristo Jesús, es algo parecido. Jesús muere por nosotros. Sin embargo, mis hermanos, si el sacrificio de Jesús no hubiese sido suficiente, estaría igual que con Moisés. Señor, ¿para qué me hiciste sacar a este pueblo de Egipto? Para que ahora que venga aquí y aquí muera en el desierto. Y eso vamos a mirar más adelante todavía en ese ministerio de Moisés. Pero de cierta forma, mirando aquí a Moisés, mis hermanos, él está buscando de que Dios, por su amor, perdone al pueblo y siga con el plan que había hecho originalmente con ellos, ¿sí? Al pie de la página y el domingo dice: Dispuesto a perder su propia alma por su pueblo. Es una pregunta que se hace allí, ¿no? Reflexiona en las implicaciones de esas palabras. ¿Qué podemos aprender de ellas sobre lo que significa amar verdaderamente a los demás? Mis hermanos, yo aquí puse la respuesta de la palabra de Dios, que es en Juan 15, 13. Dice: Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Son palabras de Jesús, de paso. Interesante que si amamos a los demás, daremos nuestra vida por ellos, por nuestros amigos. Muy, muy interesante, ¿verdad? Lunes, profecía cumplida. Lee Deuteronomios 1 del 1 al 6. ¿Cuál es el significado profético del hecho de que Deuteronomio 1, 3 hable de los 40 años? Bueno, vamos a leerlo aquí. Dice: Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Aserot y Dizahab. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Entonces sigue diciendo el versículo 3. Y aconteció que a los 40 años, en el mes undécimo, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Seón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Esbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei. Y sigue diciendo el versículo 5 y 6. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés a declarar esta ley, diciendo: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo: Habéis estado bastante tiempo en este monte. Una palabra tratando de salvar al pueblo, ¿verdad? Ahora, la pregunta que dice allí: ¿cuál es el significado profético del hecho de que Deuteronomio 1.3 hable de los 40 años? La promesa del cuidado y liberación de Dios se cumplió en el pueblo. Y a pesar de que Dios quería salvar al pueblo rápido y pronto, pero por la murmuración y por el hecho de renegar en contra de Dios, de repente atrasamos, mis hermanos, la respuesta de Dios para nuestras vidas también. Es importante para nosotros hoy por hoy, ¿no? Que si nosotros nos mantenemos y solamente tomamos la mano de Jesús y confiado en Él completamente. Permitir que Él haga lo que tenga que hacer. Te sorprenderás qué tan pronto podemos tener la respuesta de Dios. En lugar de tratar de ayudarle o de renegar porque Dios no me responde, Dios no me escucha, ¿no? De pronto pudiera ser. Bien, mis hermanos, al pie de la página y el lunes, podemos ver que el Señor cumplió fielmente esas profecías basadas tal como predijo. ¿Por qué esto debería darnos la certeza de que podemos confiar en Él en cuanto a las cosas que dijo que ocurrirían en el futuro? Bueno, aquí tenemos en Números 23 a 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Mis hermanos, la respuesta personal de un servidor, la Biblia nos responde automáticamente, ¿no? Y por eso puse esta cita aquí. Pero mis hermanos, la respuesta de un servidor personal, en la historia vemos cómo Dios siempre ha cumplido sus promesas a sus hijos fieles. Y otra vez, Dios no es un hombre para que se arrepienta, ni tampoco un hijo de hombre para que se arrepienta o para que mienta, ¿no? Al martes, mil veces más numerosos, desde el Deuteronomio 1 del 9 al 11. ¿Cuál es el significado de estas palabras? Bueno, vamos a leerlo primero aquí, luego seguimos leyendo aquí. Dice, en aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Ahora Dios de vuestros padres os haga mil veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. Qué interesante cómo aquí a Moisés escribe, ¿no? Algo que se le prometió precisamente a Abraham, recuerda. Dice, a Jehová vuestro Dios os ha multiplicado y he aquí que hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Recuerde que Dios sacó a Abraham y le dijo, mira al cielo, cuenta las estrellas y las puedes contar. Bueno, así será tu simiente. Y ahora aquí Moisés dice, ustedes son como las estrellas del cielo, son demasiados ya, ¿verdad? Incontables, por así decirlo, ¿no? Mis hermanos, qué hermoso saber esto, ¿no? Vamos a seguir leyendo aquí la pregunta. Dice, ¿cuál es el significado de estas palabras, especialmente a la luz del hecho de que en realidad Dios los estaba castigando por la rebelión de Cades Barnea? A pesar del castigo por sus rebeliones, Dios bendice a su pueblo y lo hace numeroso. Recuerden que el castigo de Dios, mis hermanos, en muchas ocasiones es para darnos una lección solamente. Y no es para destruirnos o para hacernos daño necesariamente, aunque de repente pareciera ahí que ese es el objetivo, ¿no? Pero Dios castiga al que ama, dice la palabra de Dios. Al que amo yo castigo. Y lo castiga para darle una lección. Y la lección es para que nos acerquemos más a Él, ¿no? No sé si se ha dado cuenta de pronto cuando a un niño se le castiga, apropiadamente, obviamente, ¿no? Cuando a un niño se le castiga, luego viene con la mamá y se abraza a la mamá, ¿no? Con una ternura bien hermosa, ¿no? O al papá, quien le haya castigado, ¿no? Viene y le abraza. Porque sabe el niño que hizo daño, que hizo un mal y fue castigado por eso. Bueno, si nosotros fuéramos así como los niños, por eso que la Biblia dice, ¿no? Que necesitamos ser como niños para entrar al reino de los cielos, ¿no? En el lugar de renegar en contra de Dios por el castigo que estamos recibiendo, deberíamos abrazar ese castigo y humillarnos ante Dios y venir ante Él, ¿verdad? Como un niño que después de ser castigado va tiernamente con su papá o con su mamá. Vamos adelante, mi hermano, mi hermana. Otra pregunta más. El martes dice, lee Deuteronomio 1 del 12 al 17 ahora. Como resultado directo de la bendición de Dios sobre ellos, ¿qué sucedió y qué pasos adoptó Moisés para afrontar la situación? Bien, mis hermanos, dice la palabra de Dios así. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros de vuestras tribus varones sabios y entendidos y expertos para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis, bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de familiares, de centenares, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces, diciendo, oíd entre vuestros hermanos, y juzgad justamente entre el hombre y su hermano, y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí, y yo la oiré. Entonces, la Pregunta, como resultado directo de la bendición de Dios sobre ellos, ¿qué sucedió y qué pasos adoptó Moisés para afrontar la situación? Bueno, número uno es crecieron, ¿verdad? En segundo punto, delegó su tarea de juzgar y atender al pueblo, a las personas sabias que estaban bien con Dios y que podían tener un buen juicio ante el pueblo. El miércoles, mis hermanos, entramos aquí, dice el título para este día, a Cades y Barnea. Ley números 14. ¿Cómo reaccionó el pueblo al informe de los espías y cuáles fueron los resultados de su reacción? Y entonces miraríamos ahí también Deuteronomios 1:20 al 46. Son muchos textos, mis hermanos, y repito de nuevo, van a estar allí en la lámina, para que si usted baja la presentación, ahí van a estar todas las citas bíblicas para que usted la pueda analizar. Le agradezco muchísimo a nuestra secretaria, la hermanita Carlota, por ayudarnos a tener todo esto ya en orden para que ustedes también se beneficien. Ahí va a estar toda la información, si la quiere tener allí, ¿ok? Por lo pronto no la vamos a saltar, solamente ya sabemos, ¿verdad?, claramente que los espías fueron, miraron, habían gigantes y miraron a la mayoría. Fueron dos espías y solamente a dos estuvieron positivos de que podían tomar esa tierra, ¿verdad? A Canaán. ¿Por qué? Dice, la tierra que fluye leche y miel. Mire que los demás, oh, no, no, ahí hay gigantes, nunca van a poder contra ellos. Ahí se miraba y se notaba la confianza que tenemos o que tenían en Dios. 10 de ellos no confiaron en Dios. Dice la palabra de Dios, usted lo puede leer allí, que ellos murieron de paso de una plaga que les llegó a ellos por desconfiar de Dios. Murieron. Hermanos, o estamos con Dios o no estamos con Dios. Si estamos con Dios, tendremos la Canaán. Conquistaremos en el nombre de Jehová, en el nombre de Jesús. Conquistaremos cualquier cosa que venga en contra nuestra. Ya sea el coronavirus, sea un problema en el hogar, sea un problema en el matrimonio, sea un problema dentro de la iglesia, sea un problema en la sociedad. Cualquier problema que venga, en el nombre de Jesús lo podemos conquistar. Pero si tenemos miedo, estimada familia, y no confiamos en Jehová, moriremos, tristemente, y ese será el resultado de nuestra forma de pensar alejados de Dios, ¿sí? Entonces, ahí vemos esa experiencia que tuvo el pueblo, ¿verdad? Al acercarse estos espías, ir y mirar lo que estaba sucediendo allá en esa tierra. Y vuelvo a repetir, hermanos, la confianza de Dios ahí se mostró. Y también ahí en Deuteronomio, ahora podríamos analizar allí cómo algo parecido sucedió también, donde ahora viene Jehová o viene Moisés y habla precisamente. Dice, entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Y aquí el pueblo de Dios, después de que fueron retribuidos por su decisión, ahora ellos dicen, bueno, ok, también, vamos a confiar en Dios y vamos a ir. Dicen, no, dice Moisés, ahora aquí en Deuteronomio, no vayan, Jehová no está con ustedes ya. Ustedes se rebelaron en contra de Dios. Dios ya no está con ustedes. No vayan, por favor. Oh, no, no, si vamos a ir porque sabemos que Dios puede estar con nosotros. Hermanos, eso es presunción y hay que tener mucho cuidado de pronto en esa misma línea que de repente pensamos. Estamos viviendo en pecado, estamos en pecado y pensamos que Dios está con nosotros de igual manera. Hermanos, no obstante, sí, es verdad que en el propósito de Dios podemos cumplir muchas cosas y de repente fallamos a lo que sea y Dios puede estar con nosotros. Pero aquí el pueblo se había rebelado en contra de Dios. Y ahora nada más para mostrar de que sí confiaban en Dios, se dejaron ir. ¿Y qué pasó? Murieron allá, ¿verdad?, en mano de los amorreos. Hermanos, hay que tener mucho cuidado de pronto y no hacer presunción. Presunción es que pensamos que Dios está con nosotros, aunque estemos viviendo de pronto en pecado, mis hermanos. Recuerde, todo esto, mis hermanos, es algo que necesitamos analizar y mirar y comprender constantemente, ¿sí? Entonces la respuesta para esta pregunta, tuvieron miedo y murmuraron en contra de Dios y Moisés. Y después, obviamente, trataron ellos de remediar el asunto al tratar de disimular que confiaban en Jehová. Otra pregunta que pasa en el miércoles, dice, lee números otra vez, 14 del 1 a, de, perdón, del 11 al 20, que es lo mismo que es el que están anteriormente, ¿no? Aunque vemos a Moisés nuevamente en el papel de intercesor, ¿qué tiene de relevante su línea de razonamiento con el Señor en cuanto a por qué el Señor no debería destruirlos? Bueno, y aquí vemos una vez más, por amor, dice la respuesta del servidor, por amor a su nombre y porque su misericordia es grande. Una vez más aquí, Moisés está interviniendo por el pueblo porque él confía en Jehová y él sabe que Jehová es amoroso, tardo para la ira, ¿verdad? Y pronto en responder y perdonar. Entonces, también había que guardar el nombre de Jehová, porque aquí usted analiza el texto, voy a repetir, si lo lee usted, por favor, se va a dar cuenta que Moisés le dice, mira, los egipcios van a hablar en contra tuya, la gente que nos ha mirado van a hablar en contra tuya. Los sacó de Egipto y como no los pudo meter a la tierra prometida, porque habían gigantes, porque estaba medio difícil la cosa, como no los pudo meter, los destruyó mejor. Eso fue el razonamiento de Moisés al decirle a Dios, ¿no?, lo que estaba pasando y cómo la gente lo podría mirar. ¿Acaso no sabía eso? Por supuesto que lo sabía. Pero mis hermanos, Dios quiere que usted y yo pensemos y razonemos por nuestra propia cuenta también. Ahora, ahí vemos y analizamos, ¿no? Moisés apela a su amor y apela también a que su nombre no pueda ser pisoteado por las demás personas. Por amor al nombre de Jehová, mis hermanos. Por eso cuando oramos al Señor, cuando usted pide algo para usted, pídalo, Señor, para glorificar tu nombre, dame un hijo, si es lo que está pidiendo. Para glorificar tu nombre, dame un mejor trabajo. Para glorificar tu nombre, dame una esposa, un esposo que estoy buscando. Para glorificar tu nombre, Señor, dame un auto para poder llevar visitas a la iglesia. Para glorificar tu nombre, dame esto, dame lo que quede que esté pidiendo. Pídalo para glorificar el nombre de Jehová. ¿Sí? Y si Dios ve buena su petición, Él cumplirá. Al pie de la página y el miércoles dice, lee Efesios 3:10. ¿Qué está diciendo Pablo aquí y cómo se produce esto? ¿Cómo se manifiesta la multiforme sabiduría de Dios en el cosmos? ¿Qué papel tenemos individualmente para lograr esto? Bien, la cita bíblica dice así. Dice Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La multiforme sabiduría de Dios se da a conocer en todo el universo, incluyendo aquellas potestades, aquellas a Satanás. Satanás ve el amor de Jehová y la sabiduría de Jehová trabajando en amor para rescatar a aquellas criaturas que Satanás ha hecho caer, mis hermanos. Entonces, ahí podemos ver el nombre de Jehová siendo glorificado de esa manera también al analizarlo, ¿sí? El perdón de Dios para su pueblo muestra su amor, pero también su poder. Somos testigos que Dios nos ha perdonado y testimonios para las naciones, y no solamente para las naciones, sino para todo el cosmos, para toda la Tierra, para todo el planeta Tierra y para todo el universo, mis hermanos. Usted puede analizar que el ser humano es parte de esa gran misión, se le quiere llamar, que Dios tiene para mostrar su amor a todo el universo, toda criatura creada por Él mismo. En otros planetas que nunca han caído en pecado, para todo el planeta Tierra, para Satanás, para sus huestes malignas y, por supuesto, para toda la hueste celestial también que está en el cielo. Allí Dios quiere mostrarles a todos ellos que Dios es un Dios de amor, que Él es un Dios que nos ama y que está dispuesto a salvarnos. Está tan dispuesto a salvarnos que envió a su Hijo para que usted y yo, por medio de su sangre, pudiéramos encontrar la salvación y también encontrar el camino hacia la verdad o la vida eterna. Jueves, la iniquidad de los amorreos. Del Génesis 15, del 1 al 16. ¿Qué le dijo Dios a Abraham en Génesis 15, 16? ¿Y cómo arrojó algo de luz sobre este tema difícil? Bueno, aquí vamos a mirar, mis hermanos, de nuevo al pueblo de Dios, ¿verdad? Dice, después de esas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer? O sea, como que no era apto para tener la herencia. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Entonces ahí vemos la promesa de Dios de darle a Abraham esa gran nación, tan grande como las estrellas del cielo que no se pueden contar, o la arena del mar que tampoco se puede contar. Eso es importante, mi estimada familia, que entendamos esa parte, ¿sí? Entonces, el versículo 16 específicamente dice, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Mirando que el pueblo de Dios sería cautivo por 400 años, pero luego regresarían porque la maldad de los amorreos no puede ser destruida todavía, porque la maldad de ellos todavía no llegaba al colmo, por así decirlo, ante Dios, ¿sí? Para que ahora ya el pueblo de Dios pudiera destruirlos o bien tomar sus tierras, ¿no? La maldad de los amorreos iba creciendo y pronto Jehová los pondría en las manos de los israelitas. Y aunque de repente miramos, hermanos, cómo Dios le daba a su pueblo victoria sobre otras naciones, ¿no? Entonces, la gente que critica la palabra de Dios, que critica a Dios, dice, claro, a Israel le daba a otras naciones, pero ¿por qué no pensamos en el dolor de las otras personas, de los amorreos, de otras naciones que sufrieron y que cayeron a espada de los israelitas, del pueblo de Dios, según ellos, ¿no? Aquí es por eso que quieren desacreditar la Biblia o desacreditar a Dios también. Mis hermanos, note que si Dios permitía algo, era porque el pecado de esa nación había crecido tanto, la maldad era tanta que Dios no podía contener ya contra ellos. Entonces Dios, en su justicia, ¿por qué no?, permitió que el mismo ser humano, en este caso Israel, llegara y tomara esas naciones. De pronto luchando, de pronto peleando contra ellos con espada, a filo de espada, y destruyendo esas naciones. Pero recuerde, esas naciones ya eran pecadoras, ya estaban en contra de Dios. Ya ellos no querían saber nada de Dios, en muchos de los casos. Otros, había demasiada brujería, demasiado satanismo o espiritismo dentro de sus lugares. Entonces Dios no podía contener contra eso. Entonces Dios utilizaba como instrumento a Israel, por así decirlo, no, para destruirlos. Recuerde, Sodoma y Gomorra no utilizó ningún instrumento. Él mismo descendió fuego del cielo y los consumió. En el caso ahora de otras naciones, utilizaba al pueblo de Israel como sus instrumentos. Es importante porque así como Dios utiliza instrumentos para llevar su justicia de pronto a otros lugares, Satanás también usa sus instrumentos para traer destrucción dentro de la iglesia, dentro de las familias también. Una persona que no está bien con Dios puede ser un instrumento de Satanás para ir en contra del verdadero pueblo de Dios o para hacer destrucción dentro de la iglesia en muchos de los casos. Ahí están los instrumentos, personas trabajando en favor de Dios o dirigidos por el Espíritu Santo o dirigidos por un espíritu que es un espíritu satánico, ¿no? Instrumentos somos, mis hermanos, y eso es importante porque depende cómo usted se sienta, usted mismo o usted misma. Eso es, usted es un instrumento. De la misma forma como usted puede llevar las buenas nuevas de salvación, puede llevar perdición y destrucción. Pero eso está en sus manos ahora decidir. ¿Usted es un instrumento de Dios o un instrumento del diablo? Lo he dicho anteriormente de otra manera. ¿Su testimonio o va a ayudar a una persona a que se salve o va a ayudar a una persona a que se pierda? Pero su testimonio va a servir para algo. La respuesta que usted debe darse a sí mismo o bien tratar de arreglar el problema para que su testimonio sea un testimonio de salvación y no de perdición está en sus manos ahora. Recuerde, usted es un instrumento de Dios o un instrumento del diablo. O bien, es su testimonio un testimonio para salvar a las personas que lo ven, o es un testimonio que las personas que lo ven se van a perder por ese testimonio. Cualquiera sea ese testimonio. No voy a entrar en detalle de los testimonios ahora, del testimonio en sí que usted pueda dar o que yo pueda dar. No solamente piense que lo que usted está haciendo, lo que yo estoy haciendo también, puede ser mi hermano y mi hermana, para salvación o para muerte eterna. Al pie de la página y el jueves dice, lee 1 Corintios 10 del 1 al 4 y Juan 14, 9. Vamos a leer esas 7 bíblicas y luego leemos la pregunta, así para respuesta inmediatamente. 1 Corintios 10 del 1 al 4 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. El versículo de memoria, ¿verdad? Entonces, Juan 14:9, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Mis hermanos, la pregunta, ¿cómo nos ayudan esos versículos y muchos otros similares a aprender a confiar en el amor, la justicia y la bondad de Dios, aun cuando vemos cosas que parecen difíciles de conciliar con este conocimiento de Dios? El amor de Dios se ha manifestado en Cristo Jesús, mis hermanos. Si lo aceptamos, nuestro galardón será la vida eterna. Y al mismo tiempo que en el tiempo antiguo, recuerde, Jesús era la roca. Jesús estaba presente allí, haciendo milagros, haciendo muchos milagros y guiando al pueblo. Sin embargo, el pueblo decidió no aceptar esos milagros. El pueblo decidió renegar en contra de Dios en lugar de aceptarlos. Mi hermano y mi hermana, otra vez hoy Jesús está en tu vida. Y otra vez Jesús te habla a ti. Y Jesús quiere salvarte, quiere llevarte por el camino de la salvación. Él quiere que tú lo veas a Él y que por medio de Él tú entres al cielo. Pero de pronto, igual que el pueblo de Israel, miramos todo lo que pasa a nuestro alrededor, las bendiciones de Dios constantemente y no las valoramos. En lugar de agradecer a Dios por las bendiciones que Él nos ha dado diariamente, mi hermano, mi hermana, renegamos en contra de Dios por lo que no tenemos. En lugar de decirle, Señor, gracias porque me has dado salud, porque me has dado la vista, porque puedo caminar, porque puedo respirar, porque me puedo mover. Hay personas que no tienen muchos de esos beneficios. Sin embargo, tú que lo tienes, yo que los tengo, de pronto renegamos en contra de Dios en lugar de agradecerle por lo que sí tenemos. Renegamos por lo que no tenemos en lugar de agradecer por lo que sí tenemos. Mucho cuidado, mi hermosa familia, en lo que renegamos en contra de Dios, ¿sí? Ahí tenemos esta respuesta para el pie de la página del jueves. Vamos a entrar a las preguntas del viernes. Dice la primera pregunta: reflexiona en nuestra interpretación del milenio, en el que tendremos 1,000 años para obtener respuestas a todas nuestras preguntas. ¿Cómo puede esta interpretación ayudarnos a aprender a confiar en Dios a pesar de las preguntas difíciles que tengamos ahora? Bueno, mis hermanos, muy sencillo. Debemos confiar en el gran conocimiento divino, pues tenemos la promesa de algún día tener respuestas a todas nuestras dudas. Triste para aquella persona que no confía en Jehová y que no tendrá la oportunidad de estar en el milenio para comprender todo lo demás. Hermanos, otra vez, necesitamos analizar los detalles de lo que está a nuestro alrededor, a nuestro alcance, el conocimiento que está a nuestro alcance, y confiar en Jehová, sabiendo que tendremos respuestas más adelante en el milenio. Si murmuramos en contra de Jehová, nunca obtendremos respuestas. Nunca. Lo único que podemos analizar más adelante, si renegamos en contra de Dios o si desobedecemos a Dios, lo único que podemos analizar y que estaremos de acuerdo con Jehová es que su juicio es justo y que la destrucción que venga sobre nosotros, destrucción eterna por cierto, será justa y la merecemos. Y no podremos ya ahora renegar en contra de Dios en ese momento. Y por supuesto nunca jamás porque seremos destruidos. Mucho cuidado de pronto cómo analizamos cada uno de los detalles, ¿sí? La segunda pregunta que aparece dice: ¿cuáles son algunas de las formas en las que Dios te ha guiado en el pasado que puedan ayudarte a aprender a confiar en Él para el futuro? ¿Por qué es importante no olvidar cómo Dios ha obrado en nuestra vida? Es una respuesta muy personal, mi hermano y mi hermana, que yo quiero que tú la analices y tú la puedas responder allí en tu propia vida, en tu respuesta, ¿sí? Solamente analízalas y ve cómo Dios ha estado ahí contigo y cómo Dios, todo lo que Él ha hecho, ¿no?, para que tengas tú esas respuestas apropiadas. La pregunta número 3, y es la última por cierto, en clase repasen la pregunta que se encuentra al final del estudio del domingo sobre la voluntad de Moisés de perder su propia alma por el bien de su pueblo. ¿Es esa una actitud correcta? ¿Por qué vale la pena perder el alma si es que vale la pena, especialmente considerando lo que cuesta redimirla? La última pregunta una vez más: ¿por qué vale la pena perder el alma si es que vale la pena, especialmente considerando lo que cuesta redimirla? ¿Valdrá la pena, en otras palabras, valdrá la pena perder el alma después de tanto que cuesta redimirla, ¿no?, que es la sangre de Cristo Jesús? Bueno, mis hermanos, en el amor que Dios nos ha otorgado, podemos razonar, llevar las culpas de los demás y morir por ellos porque Dios les vea con gracia y los perdone. Tomando en cuenta que es el sacrificio que Cristo, de Cristo, el único que redime. Déjame explicar un poquito más esta respuesta que puse aquí porque de repente, ay, sí, ¿cómo no vamos a morir por alguien más? No, déjame le explico a qué me refiero. Mire, otra vez voy a leerla para que tenga un poquito de sentido la respuesta. En el amor que Dios nos ha otorgado, podemos razonar, llevar las culpas de los demás y morir por ellos para que Dios les vea con gracia y los perdone. De pronto pareciera como que, oh, ahora nosotros vamos a morir por los demás, que acaso Jesús no murió por ellos, por eso aclaré allí al último, ¿no? En todo esto en Cristo Jesús. Pero mire, llegará un momento dado donde habrá muchos mártires en el tiempo del fin. Esos mártires morirán por otras personas, aunque no porque se salven por su sangre, pero porque su testimonio hará para que esas personas se encuentren con Jehová. ¿Sí me entiende? De esa manera usted puede decir, bueno, yo voy a morir. Sí, yo voy a morir. Voy a morir como mártir. Voy a permitir que Dios me utilice para que mi testimonio, para que mi muerte pueda traer a otras personas a los pies de Cristo Jesús. En ese sentido, podemos morir por otras personas. Y creo que aquí Moisés es algo parecido a lo que estaba haciendo. Él quería morir por los demás. O sea, no, espérate. Si es necesario, mátame a mí para testimonio. Para que ellos vean lo que está pasando. Y perdónales, por favor. Entonces, de esa forma, mi hermano y mi hermana, es que podemos nosotros analizar nuestra vida. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que tú y yo comprendamos el mensaje total de lo que podemos hacer por las demás personas? Se nos ha pedido que llevemos la gran comisión de llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Se nos ha pedido que hablemos a nuestros familiares, que hablemos a las personas que están a nuestro alrededor para que se encuentren con Cristo Jesús. ¿Acaso es nuestra obligación? Bueno, mi hermano y mi hermana, de nuevo, si amamos a Jesús, llevaremos ese mensaje de salvación a todo el mundo. Y así como Moisés estuvo dispuesto a morir por esa gente para que se encontraran con Jesús y para que Dios los perdonara, entonces tú y yo debemos hacer algo parecido, ¿sí? Ama tu vida, pero no la ames tanto sobre Cristo Jesús. Y digo, ama tu vida para que tú puedas hacer algo con tu vida espiritual y que le puedas traer a Cristo Jesús. A eso me refiero. Pero no la ames tanto que la quieras abrazar aún lejos de Cristo Jesús y que quieras salvar tu vida en el lugar de entregarla para Cristo Jesús. Porque aquel que quiera salvar su vida, la perderá, dice el texto bíblico. Pero el que la pierda por amor a Jesús y por amor al Evangelio, ese la salvará. Así es que en ese contexto está la parte aquí de Moisés, mis hermanos. Espero en el Señor que tú y yo podamos encontrarnos con Cristo Jesús en un momento dado y decir, Señor, aquí estamos, somos tus instrumentos. Utilízanos para lo que tú quieras que hagamos para llevar la salvación a otras personas. Y es verdad, hermano y hermana, con fe y esperanza seguimos todavía trabajando para que ese ministerio se cumpla y esa labor de llevar el Evangelio a todas las naciones se pueda cumplir. Gracias a ti que eres parte de Fe y Esperanza por ayudarnos con tus donativos y por supuesto con tus oraciones que son más importantes que tu donativo. Ora por nosotros, por favor. Si tal vez no puedes aportar algo económico, tu oración ayuda mucho. Ayúdanos a seguir orando por nosotros también, ¿sí? El equipo de Fe y Esperanza, hermanos, que somos alrededor de 40 personas, estamos comprometidos a llevar este mensaje. Y sabe, todos estamos comprometidos 100%. Y me da mucho gusto poder decir esto, ¿sabe? Porque cada quien lo que hacemos, lo hacemos todo 100% por amor. Y qué hermoso es que podamos todos juntos en un momento dado, ¿verdad?, llegar al cielo y decir, juntos luchamos y juntos llevamos el ministerio para que muchas personas se encontraran a Cristo Jesús. Y mire que hay mucha gente, para honra y gloria de nuestro Padre Celestial, que se han encontrado con Jesús gracias al Ministerio de Fe y Esperanza. Y es un honor para nosotros poder ser parte de ese movimiento que está llevando el mensaje. Dios te bendiga. Dios guarde tu salida y tu entrada. Tu amigo y tu amigo Jeremías se despide de ti, diciéndote, como siempre, con fe y esperanza, estamos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Y claro, tu familia debe estar allí. Hasta la próxima semana. Fe y esperanza.